Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, 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 bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, Francisco Fulli muy atento en el Control Master, que muchas veces lo encuentra uno un poco distraído aquí en el estudio. Siempre aquí, todos los jueves, en la frecuencia de 104.1 Unicauca Estéreo. Este es su programa donde el derecho, como siempre lo decimos, es nuestro tema principal. Les agradecemos su sintonía y que también nos pueden escuchar a través del Real Audio, aquellos, como decía mi compañero en el programa anterior, los que no tengan un radio, los que el radio lo tengan ya acabado, pero tengan acceso a través de un computador a las redes, a las TIC, pues nos encuentran en www.unicauca.edu.co/emisora. Si además van allí y quieren oír nuestros programas anteriores, vayan a los podcasts, dando un clic en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olviden también de escribirnos a nuestro correo electrónico consultoriojurídicounicauca@gmail.com, todo junto pegado en letra mayúscula. En dos oportunidades y dada la importancia de que nuestros oyentes nos pidieron que repitiéramos el programa de hace 15 días, hace 8 días lo volvieron a oír ustedes, que era un programa acerca de los efectos y las reglas de estratificación. Allí les decíamos que les vamos a preparar a ustedes un programa muy especial acerca de los alcances de esta estratificación, y ya este programa estuvo en contacto con algunas autoridades locales para traerles a ustedes las explicaciones directamente de la fuente, para que ustedes estén atento. No se olvide, estos especiales acerca de la estratificación en la ciudad de Popayán y los efectos en sus servicios públicos. Por hoy nos vamos a dedicar a dos cosas. Mire que comenzamos hablando de las TIC, esa forma de oírnos a través del Real Audio. Les repetimos la dirección: www.unicauca.edu.co/emisora. Pues bien, vamos a hablar de las TIC y sobre todo de esa reglamentación sobre seguridad y privacidad de la información dejadas en la red. En alguna ocasión este programa se dedicó a difundir el contenido de la ley 1581 del 17 de octubre de 2012. Una ley que puso a tono, por decirlo así, a nuestra comunidad en términos de la protección de la privacidad en el mundo moderno a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos. Por eso nos vamos a referir a un artículo, parte de este programa, esta primera parte del programa antes de nuestro corte institucional, nos vamos a referir precisamente a eso, a cómo es posible mantener el anonimato frente a la filtración de datos por cualquier ataque sufrido por la red. Colombia se abrió a un debate supremamente sensible con relación a las revelaciones sobre el uso del software para vigilancia cibernética por parte de la Policía Nacional en años anteriores, que generó un escándalo jurídico y político en nuestro medio. Estos dos asuntos, la utilización de los medios electrónicos para vigilancia por parte del Estado y los ataques sufridos en las redes por filtración, pues son asuntos de mucha importancia y siguen mostrando cómo existe un reto fundamentalísimo de una pregunta que nos podemos hacer ustedes y yo: ¿cómo proteger la privacidad de las personas en un mundo hiperconectado? La ley también, en este sentido, ¿qué puede hacer frente a casos de estas redes, como dicen algunos autores, porno vengativo, que es una forma de violación de esa privacidad de las personas? Pues bien, ¿cuál es el resultado entonces de esa ley 1581 del 17 de octubre de 2012? A primera medida encontramos que los resultados están por verse. Si bien no se cuentan actualmente con cifras oficiales, los balances en materia de sanciones que presenta la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por su sigla. Entonces aquí aprendemos una cosa nueva, amables oyentes. Si usted ha sido atacado en su red social por cualquier empresa comercial, privada, que le esté vendiendo productos que usted no ha pedido y que le atacan su correo privado, pues quéjese ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque esto tiene algunos inconvenientes y ya se muestran algunos datos combinados por la aplicación de una ley anterior, la ley 1266 de 2008, y precisamente en concordancia con esa ley que citamos nuevamente, la repetimos, ley 1581 de 2002. Importante entonces que el ente de protección de los datos divulgue cifras reales de su desempeño en materia sancionatoria. Si uno mirara esa página, pues los datos son muy escasos. De hecho, no. La página, me estoy refiriendo a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, y los datos tampoco se publicitan. La sanción no es el único medio para medir el impacto de protección de las redes sociales. Es el elemento que permite generar el impacto real del cumplimiento de una ley. Mientras no se castigue a las empresas, mientras no se castigue las prácticas como ventas o sesiones no autorizadas de bases de datos, serán todos los días objeto de ataques de cada uno de sus correos electrónicos, ya sean personales o institucionales. Precisamente para generar este debate, nos hemos visto en la necesidad de haber hecho un muestreo de la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo una visión empresarial de la protección de datos y mirando cuál ha sido su impacto. Deja esa revisión serias inquietudes sobre la efectividad de la vigilancia frente a los órganos públicos. Casos recientes, por ejemplo, como la actividad de la Procuraduría General de la Nación frente al uso de información de uniones de parejas homosexuales y filtraciones de información desde entidades públicas de reclamantes de tierras que posteriormente fueron asesinados, pasaron desapercibidos para la Superintendencia de Industria y Comercio. Y estos no han sido objeto de pronunciamiento por parte de dicha entidad. Ustedes dirán, bueno, usted está dando una radiografía del impacto y el estado actual de cosas a partir de la vigencia de esas dos leyes. Repetimos para nuestros oyentes que ingresan a la sintonía de 104.1 aquí en su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Esas dos leyes son la ley 1266 de 2008 y su posterior ampliación en la ley 1581 del 17 de octubre de 2012, leyes que reglamentaron la protección y seguridad de las bases de datos y de las redes sociales. Todo esto plantea serios interrogantes precisamente sobre la efectividad del control que debe ejercer la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando el ente investigado es otra entidad pública, ya citamos a la Procuraduría General de la Nación. Bien se sabe entonces que las sanciones pecuniarias no son aplicables a las entidades, y frente a un supuesto hecho de transgresión de la norma, la entidad debe dar aviso inmediato a la Procuraduría para la investigación disciplinaria. Pero, ¿qué pasa cuando a quien debe investigarse es al mismo Procurador General que hace uso inadecuado de esa información en redes sociales? Vámonos entonces al informe pedagógico para hacer nuestro primer corte acerca de estas dos leyes. Debemos resaltar como positivo que la norma y la actividad de la Superintendencia de Industria y Comercio han logrado un efecto pedagógico en la sociedad. Lentamente, cada uno de los colombianos ha venido despertando en el conocimiento de un sistema de protección de datos frente al clásico mecanismo de tutela, que es lo que se ha venido reiterando últimamente. Es decir, no es que la ley haya sustituido a la tutela para la protección de datos, sino que es al lado de ella una manera, esa norma es una manera de ponernos a tono con la forma en que debemos buscar la protección de nuestros datos. Entonces, esta protección debe ser garantista y ofrecer un efecto legitimador de las actividades empresariales que involucren el tratamiento de datos personales. Asimismo, asuntos como el uso de las redes sociales y la información privada que exponemos a diario con la tecnología han entrado a formar parte de las discusiones diarias de cada uno de los grupos sociales, que ofrece serios retos para las instituciones como la familia, el colegio, la universidad, el entorno laboral, por solo mencionar algunos de estos grupos sociales. Vamos a poner un elemento fundamental, y es que ya en Colombia se está haciendo congresos de carácter nacional e internacional acerca de la protección de datos personales. El último congreso se realizó en Medellín en el pasado mes de mayo, en donde se mostraba que para la implementación del principio de responsabilidad institucional, que permitían a las empresas demostrar compromisos reales para el cumplimiento de la norma, tangencial y tímidamente se está haciendo en Colombia. Por eso lo invitamos a usted, oyente, para que revise en su institución donde usted trabaja, en su correo institucional, si su entidad, si su colegio, su universidad, su empresa está asumiendo ese compromiso social real de protección de datos que usted tiene en la base de datos de su empresa. Se han presentado entonces muchas dificultades en la puesta en marcha de este tipo de bases de datos. El Registro Nacional de Base de Datos, que se utiliza como instrumento, ofrece beneficios para controlar el cumplimiento de la norma. Quedan entonces retos supremamente importantes en este punto y en este camino. Nos hacemos una pregunta: ¿cómo protegernos de individuos que utilizan drones, que utilizan el derecho al olvido en la red, porque dejan de actuar, dejan de visitar lo que han abierto? El uso de Internet en las cosas y en los debates reales sobre el uso de la tecnología y su incidencia en la privacidad. Estos temas prometen impulsar discusiones más amplias. Por eso lo invitamos a usted, oyente, a que nos escriban a un correo institucional de la emisora, que es oyentes@unicauca.edu.co. Escríbanos allí y le hacemos un programa especial a usted de acuerdo con sus inquietudes, o a nuestro correo de este programa, consultoriojurídicounicauca@gmail.com. Vamos a ampliarlo esto en la medida en que usted, oyente, nos pida que le digamos qué hacer cuando se le han violado sus datos, qué hacer, cómo presentar la reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de la protección. Por último, entonces, ante nuestro mensaje institucional, quiero dejar planteada la siguiente interrogante. ¿Es necesario que las instituciones a nivel local, departamental y nacional crean una agenda nacional acerca del entorno necesario para la protección de la privacidad y el papel que ellas deben cumplir dentro de una sociedad y un mundo empresarial mucho más globalizado? Nunca ha sido tan real en Colombia la protección de su privacidad. Recuerden que la privacidad hace parte de un derecho constitucional, que es el derecho a la intimidad. Artículo 15 de la Constitución Política. El derecho a la intimidad es un derecho de toda persona. Incluso el Estado está en la obligación de respetarla. Por eso nos hacemos la pregunta: ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo cada una de las instituciones para que la protección de las bases de datos que usted tiene a través de estas dos leyes? Repetimos para cerrar esta primera sesión: la ley 1266 de 2008 y la ley 1581 del 17 de octubre de 2012. Ya volvemos con unos mensajes institucionales a nuestra segunda sección de este programa del día de hoy. Y es cómo impugnar una paternidad o una maternidad cuando usted la ha reconocido voluntariamente. Ya volvemos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia.
Cambio de plan.
Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Porque seguro mató a confianza.
Las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien dónde pisas.
Para estar siempre seguro.
Eche, ahora por esta tierra es difícil caminar. Esconden una mina y uno ni cuenta se da.
Por eso, compa, el camino siempre hay que recordar. Y si encuentras una mina, no se le vaya a acercar.
Observa siempre cosas extrañas. Sospecha siempre por donde vayas.
Mejor, compadre, estar atento y siempre recordar.
Devolverse por el mismo camino y a las autoridades llamar. Porque recuerda, compa,
si la tierra se te mueve de manera muy extraña, ten cuidado, compadre, que está minada. Sospecha siempre donde te encuentres, porque la zona puede estar minada.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Somos la generación más decididos.
Realizarse como mujer, a la primera que se lo oí fue a mi mamá. Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época, realizarse era ser mamá. Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea. Pero cada generación trae cambios y ahora es nuestro turno. Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá. Lo tenemos más claro. Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero, crecer, vivir y ser mamá, después lo hablamos. Por mí, yo decido.
Esto es un país justo. 104.1 Unicauca Estéreo. Unicauca
Estéreo. Seguimos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En este segundo segmento vamos a hablar de cómo poder impugnar la paternidad o la maternidad reconocida voluntariamente. Primero, dicho sea de paso, existe una ley que es la Ley 721 de 2001, que ya la Corte se ha manifestado en ese sentido. Y vamos a hablar también de un contenido de una tutela, la tutela T-160 de marzo 21 de 2013, magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero, en el tema que les vamos a proponer en esta segunda sección, por esa actitud que hemos tenido de mostrarles cuáles son las tutelas o las manifestaciones de nuestra Corte Constitucional que merecen bastante interés. Pero partamos de esto. Un ciudadano le hizo una consulta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acerca de la posibilidad de poder impugnar la paternidad de un hijo reconocido voluntariamente. A través de un concepto de esta institución, la entidad respondió que con la impugnación de la paternidad lo que se pretende es hacer desaparecer los efectos de la confesión que condujo al reconocimiento de una persona como hijo, porque ésta no ha podido tenerlo como padre de conformidad con el numeral primero del artículo 248 del Código Civil. Por eso, la Corte Constitucional, en sentencia T-160 de marzo 21 de 2013, magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, recordó que en los procesos de impugnación de la paternidad, el juez debe ordenar la práctica de exámenes científicos que permitan establecer la filiación en virtud de lo previsto en la Ley 721 del 2001. En este sentido, conceptúa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, para que se estime procedente la impugnación de la paternidad reconocida voluntariamente, el interesado debe probar alguna de las siguientes causas. Primero, que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal. Segundo, que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por tal. Ahora bien, los titulares de la legitimación, es decir, el que está interesado en hacer la impugnación de la maternidad o maternidad son, primero, artículo primero, de acuerdo con el artículo cuarto de la Ley 1060 de 2006, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los 140 días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico, o padre biológico, no es necesaria en la impugnación de la paternidad. Segundo, que de acuerdo con el artículo 5 de la ley 1060-2006, el hijo en cualquier tiempo lo podrá impugnar. Y tercero, que de acuerdo con el artículo 406 del Código Civil, el hijo de quien se pretende como verdadero padre o madre, del que pasa por hijo de otros, en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia C-109-1995, que ha sido corroborado por la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil en una sentencia del 24 de abril de 2012, cuyo radicado es 2005-00-7801, indicaba que ellos pueden acceder o accionar en esa figura de la impugnación. De esta manera, entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar resaltó que la ley 1060 de 2006 eliminó cualquier obstáculo para que el padre biológico pudiera promover la acción de impugnación de paternidad, toda vez que, ciertamente, le asiste un interés propio y autónomo siempre y cuando esté plenamente establecida su calidad de padre biológico, ya que de no ser así, carecería de legitimación para hacerlo. Devolvámonos entonces para explicar de una manera más sencilla. Esta explicación la entienden los expertos en derecho, pero este programa lo escuchan muchas personas cuya instrucción no es universitaria y por lo tanto es importante clarificar los contenidos. Primero, la impugnación de la paternidad es una manera de declarar, como lo dijimos hace un momento, de declarar que el reconocimiento que hizo un señor o una señora de que un niño es su hijo no tiene ningún efecto. Impugnar es negar. Impugnar es solicitar la revocatoria de algo que usted voluntariamente ha hecho. Se va ante el juez para decir, yo no soy el padre. Y para eso la ley, repetimos, la ley 1060-2006, establecen unos parámetros y unos requisitos que usted, amable oyente, debe acudir a nuestro consultorio jurídico, que está ubicado en la calle séptima número 811, centro de la ciudad, donde allí expertos en derecho de familia le darán la orientación respectiva para que usted pueda, si tiene y está dentro de los parámetros legales, adelantar la impugnación con la asesoría que le dan allí. El consultorio jurídico no lo podrá representar. Usted podrá acudir a otras instancias pagando un abogado, acudiendo a la Defensoría del Pueblo, acudiendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en lo que le interesa y le proteja el interés superior del niño para que usted pueda acudir. Pero allí en el consultorio jurídico le dicen cuál va a ser el trámite, le dan el concepto por escrito. No lo olvide, en nuestro consultorio jurídico la sede está ubicada en la calle séptima número 811, centro de la ciudad, para que allí lo podamos atender a usted con todas sus inquietudes. Ya para terminar, no se olvide nuestro especial acerca de la estratificación en Popayán y su impacto en los servicios públicos, con invitados especiales que procuraremos iniciar nuestra actividad en esos programas especiales a partir del próximo jueves, aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en nuestra sintonía, en nuestra emisora en 104.1, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. No lo olvide. Todos los jueves de 7 a 7 y 30, en repetición los sábados a las 11 y 30, por esta su emisora Unicauca Estéreo. Hasta pronto en nuestra próxima sesión, y les habló y estuvo con ustedes Jacob Cuellar. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.